Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía.
Buenos días, digo, buenas tardes, 12:03 minutos. Hoy es lunes, hoy es lunes, hoy estamos a 13. Pero cuando es lunes y es 13 no importa, ¿eh? Pero tampoco importa si es martes 13.
Ni viernes 3.
Salvo que usted no crea mucho en esos temas. Y que sea sureño como yo, de las matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana. Aquí estamos al Mediodía Radio. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio.
¡Responsable!
Sí, señor, la ensalada meridiana. El arroz con huevos o con un huevo.
Correcto.
Del mediodía. Azul, ¿cómo estás?
Yo feliz de estar aquí este lunes, iniciando la semana con todo lo mejor de este programa, tenerlo aquí, a don productor también parte y compañía de todos nosotros, con todo lo que va a ser el programa de hoy. Y ayer, no quiero dejar de mencionarlo, porque el día de ayer cumplió 24 años ese programa de Lizzie McGuire, aquel que creció, Hilary se lo Duff. Disfrutó con Hilary Duff y el que no cantó la canción de Hey Now, Hey Now, this is the dreams I made of. No sabe lo que estamos diciendo.
Bueno,
se lo dejo ahí de tarea.
Tan flojo. Pero gracias por el recordatorio.
Sí.
Pero me gustaría, por favor,
dígame.
Comiencen a cantarlo otra vez. Jenny, cáele atrás.
¿Yo?
Porque tú vives gastando, invirtiendo sí. dinero en aprender inglés.
Yes.
Con fluidez.
Yes.
Comienza a cantarlo.
Making
por favor.
Love, making love with me. Making love, making love.
No,
with
esa no
me.
Es.
No, no. Ah, no. Sí, es el nombre de la
Azul,
conmigo,
azul, arranca.
Hey now, hey now.
Yo no vi la película.
This is what dreams are made of.
O sea, fue esa generación que la vio,
sí.
Porque yo no la vi.
Claro.
Yo que le llevo 12 años, no la vi. Bueno,
sí, tú sabes quién es, pero tú no la conoces.
Por eso dije, el que sabe, sabe.
Exacto.
Maribel Contreras.
Hola. Lunes para el que puede.
Yo soy la Biblia del programa. Maribel es el Nuevo Testamento.
Amén. Amén. Alabado sea Cristo. Meneano.
¿Y el Apocalipsis cuál es?
Oh, Azul.
Jenny Aquino.
No, yo tengo mi iglesia. Yo tengo mi iglesia. Agárramelo, Señor.
Lo tomo.
Agárramelo, Señor. Lo mío.
Maribel, ¿cómo andas?
Bueno, ando bien. Estamos justo a 13. Estamos a 13.
Tienes un reto grande ahí, te envié. Aquí hay que traer a la buena o a la buena a Rita Indiana. Rita Indiana, bueno, escritora dominicana.
Difícil. Vamos a ver si la conseguimos por Zoom.
Por
ella no vive
Zoom.
Aquí.
No, yo sé que no vive aquí. Rita Indiana, ¿qué pasó con Rita Indiana? Una grata noticia para el mundo cultural dominicano, para la literatura dominicana. Hay dos buenas noticias, está el caso de Rita Indiana y el mismo caso de la artista, escritora, novelista, ensayista, Maribel Contreras.
¿Yo?
Me suena ese nombre.
¿Qué pasó conmigo?
Hoy usted no va a tirar un libro nuevo.
Ah, sí.
¿Cómo se llama el libro?
Hilos del Caribe.
¿Hilos del delirio o hilos del Caribe?
Del Caribe.
Ok. Rita Indiana, señores, una novela de Rita Indiana.
¿Considerada? Bueno.
Considerada por grandes autores críticos como uno de los grandes libros del siglo XX, del siglo XXI.
Hecho en Saturno,
Saturno.
Hecho en Saturno. Si usted quiere leer un libro de una novelista dominicana, reconocida ya universalmente, búsquelo.
Y de paso ver su película Papi, que también es una película que tiene que ver con mucho de esa identidad dominicana dentro de ella, o sea que si puede y la encuentra, mírela.
Juan Ramón, ¿qué hay?
Todo bien, tranquilo, gozando del privilegio de estar aquí con ustedes y sobre todas las cosas, también disfrutando del cariño y el aprecio de la gente que lo demuestra a través de nuestras redes. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita en YouTube y también estar atento a todo el contenido que estaremos publicando en nuestras redes TikTok, Instagram, Facebook y escucharnos también a través de Spreaker, que allí está todo nuestro audio contenido que realizamos en vivo a través de Rumba 98.5.
Jenny Aquino.
Hola, muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa. Señores, hoy es el Día Mundial contra la Depresión.
Qué duro.
Tenemos que hablar que en el mundo hay 280 millones de personas sufriendo, padeciendo depresión. Es importante. Si pasas varios días solo, triste, no te creas que es normal. No, busca ayuda y cada vez es más común que busquemos ayuda, psiquiatras, psicólogos que puedan apoyarnos en ese transitar. Importante, el 50% de esa población son mujeres, que es más frecuente, y también en el 10% de las embarazadas luego del posparto salen y tienen depresión. Así que atención con esto. ¿Qué podemos hacer? Contrarrestar. Recuerden que ustedes tienen que tener claves a algunos amigos y decir que para salir de una depresión o en un momento difícil solamente basta con que tú converses con un amigo 8 minutos. Así que cuando pueden hacer esa clave entre amigos de mira, Carlos, necesito hablar contigo, cuando sepa que tú le digas mira, dame 8 minutos, que sepan que tú estás mal y necesites ese apoyo.
Señor Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, recordándole a esas personas que son las ganas correctas en la distancia equivocada. Bienvenidos.
Las ganas correctas
a distancia equivocada.
Todo avión se resuelve.
Miren, comenzamos. Recomendamos el artículo de Jaime Aristi Escuder. Búsquenlo. Búsquenlo en el Diario Libre. En su columna Frente al Statu Quo. El título de la columna es Un mar embravecido para el 2025. Ustedes, el que no conoce a Jaime Aristi, es un analista, economista, súper, súper preparado, acreditado, con mucha credibilidad para la gran mayoría de los dominicanos. Y el artículo se lo recomendamos porque él comienza diciendo una verdad que no hay manera de refutarla, de contradecirla. Desde inicios del siglo XX, la política económica de Estados Unidos influye de manera decisiva sobre el desempeño económico dominicano. La evidencia acumulada durante más de 100 años permite afirmar que si a la economía estadounidense le va bien, a la República Dominicana le va mejor. A partir del 20 de enero, la administración Trump aplicará una nueva política económica que podría generar turbulencias en el mar que rodea la economía dominicana. Más o menos por ahí sigue, pero es bueno que se sepa que hasta ahora, si no hay un cambio de opinión en el presidente Trump, Elon Musk va a ser una persona clave en la aplicación de medidas claves fundamentales de carácter económico, de racionalización de la burocracia, del tema de altas finanzas también. Y hay muchos pronósticos, pero es importante, lean ese artículo, pero sobre todo léanlo con la idea de buscar. Cuando él hace referencia a un economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Premio Nobel de Economía, vaya a Wikipedia, vaya a Google, ¿verdad? Y busque sobre ese personaje al que él hace referencia, para que tengamos o tengan ustedes un contexto mayor y un aprendizaje, lo que van a interiorizar, sea una visión mucho más completa, mucho más terminada, porque como bien dice Jaime Aristi Escuder, la verdad es que el dicho famosísimo aquel de principios de siglo dominicano, cuando Estados Unidos estornuda, a la República Dominicana le da neumonía. Miren, vamos a escuchar la canción emblemática del álbum, el penúltimo en ese caso, porque él seguirá, de Bad Bunny. A mí me encantó, me encanta esa pieza de Bad Bunny.
Ahora, la de las fotos.
Debí tirar más fotos.
Cuando te tuve.
Me encantó.
Eso se ha vuelto viral. La gente está loca con
eso. Es para su padre. Pero sobre todo los aires de plena, los aires de bomba. Cómo comienza una fusión extraordinaria. Ojalá Bad Bunny, que tiene, va camino a 50 millones de seguidores, ojalá se animen otros en la República Dominicana y en cualquier parte de Latinoamérica a hacer música con elementos así, con elementos tan, con tanto peso, con tanta presencia como tiene la plena y la bomba puertorriqueña en esta pieza de Bad Bunny. Con el permiso de Jaime Aristi Escuder, ¿verdad? De un tema tan serio, pasamos a uno que es tan serio como el de Jaime Aristi, pero tiene una diferencia que me encanta. Es demasiado alegre.
Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Hey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude.
Y a propósito de este gran álbum, debí tirar más fotos, que correctamente usted, si lo escuchó una sola vez, tiene que darse otra segunda vuelta y una tercera vuelta y así sucesivamente, porque cada vez que lo vuelve a escuchar nota alguna particularidad mayor e importante, una característica dentro de ese álbum. Y a propósito de justamente lo que mencionamos de esa canción, que es el sencillo que tiene el nombre, el título del álbum, debí tirar más fotos, hay otra canción dentro del álbum que se llama Lo que le pasó a Hawái. Algo que, antes de entrar en esta parte, y es que lo menciona muy claro, que es la identidad de Puerto Rico, aun siendo un país que, en esa analogía con Hawái, en sus momentos fueron anexados a Estados Unidos, están anexados a Estados Unidos.
Sí, son un estado libre
asociado. Exacto, libre asociado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hacen esa analogía con ambos porque le está pasando algo similar. Es esa masificación del turismo, donde el turista específicamente de Estados Unidos está tomando todo eso que era lo tradicional, lo originario, de las personas que estaban ahí ya en su inicio, si lo podemos decir de esa manera, y los están llevando a un declive, desbalance de su propia economía, pero que le está beneficiando a turistas que no tienen nada que ver con su tierra original. Ahora, yo agregaría otra analogía, que es un documental que invito a todos a ver. No sé si algunos aquí en el panel lo habrán visto, en uno donde también Benito tuvo que ver con él, donde se tomó a Estados Unidos, tomó a personas como los Paul, y colocó, porque los Paul, justamente Logan Paul, Jake Paul, que son de algunos y más influencers que tienen tierras en Puerto Rico.
Viven en Puerto Rico
y residen ahí, donde apoyan esa privatización de mucho más espacio de Puerto Rico y lo toman como es mío. La gente estaba dando voz en entrevistas para ese documental donde justamente ellos estaban mencionando que las playas. Y me encanta decir este momento porque en el documental creo que es una parte muy importante y creo que Bad Bunny lo refleja muy bien en esa canción y todo lo que él quiere decir. La gente diciéndole, sí, entre comillas, son públicas porque nos dicen pueden entrar, pero tienen que entrar por otro terreno que no es el más cómodo, que debería poder tener el puertorriqueño en llegar a su propia playa.
Cualquier coincidencia con República Dominicana es pura coincidencia.
Sí, pues la canción un llamado a la atención porque él hace el símil con Hawái porque ambos son estados libre asociados a Estados Unidos. pero el ataque es en sí, tú vas a Hawái, tú vas a un estado más de Estados Unidos.
Exacto.
Ya la base, la naturaleza, uh-huh, la esencia de Hawái se perdió. O sea, todo el tema de los samoanos y todo demás.
Eso tradicional.
Se perdió. O sea, eso se quedó, vamos a decir, en tatuajes. Correcto. Básicamente, o sea, tú no encuentras fácilmente la esencia de Hawái en Hawái.
Y algo que él coloca en el... Ese es el documental que no tiene nada que ver ahora mismo con el lanzamiento del álbum, pero en el álbum, donde hizo un cortometraje, lo cual también es muy interesante, que tiene su sapito Concho, que también es parte de la cultura puertorriqueña. En esa él coloca al señor, que es el protagonista, que lo interpreta el mayor de edad, donde todo ya ha dejado de ser en Puerto Rico. Hace algo tan simple como hablar del quesito. Él está pidiendo uno de esos sándwiches de quesito que tradicionalmente se supone que se piden. Y ahora hay una mesera que habla no el español como tal, sino que se nota que es una nativa de habla inglés, que le está hablando en español más o menos. Y le dice, sí, pero ya no tenemos ese de quesito, lo tenemos sin leche para veganos, algo keto, el quesito no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Todos los nombres.
Original se perdió.
Y él solo dice, no, yo quiero el tradicional, el original, el que conozco de toda la vida. Y dice, sí, pero no, y tal hay. Y tal. O sea, todo ese proceso, que si lo analizamos, nos pasa a nosotros con muchas cosas ahora, no podía hacerlo el señor, que viene desde otra época tradicional. Y aparte, cuando le toca pagar su propio pan, que ya al fin logró elegirlo, también le dice, no, lo siento, ahora tenemos una política que no recibimos efectivo, tiene que ser con el celular que usted pague. O sea que él dice, yo no me puedo dar mi quesito que vine a querer comprar eso, sino que ahora también...
Tampoco puedo pagar.
O sea que un señor se acerca y lo paga por él, pero hace una aseveración que me parece muy importante, y es que, mire, quédese así, porque lo que pasa es que ya no quedamos de estos tradicionales que era el original, pero sígalo compartiendo porque esto se está olvidando. O sea que bastante importante en esa y más de todo lo que compone ese álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
Creo que va a ser un exitazo, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Va a llevarle a Bad Bunny un público que posiblemente no tenía.
Correcto.
No tenía. Para que estemos claros, un público de mayor edad, y eso lo va a hacer más grande.
Sí, es otro tipo de foco a lo que normalmente lo vimos en sus inicios, que siempre ha dejado claro su fuerte percepción acerca de defender la identidad de Puerto Rico, pero ahora desde otro lugar mucho más maduro, y creo que se lo da también el tiempo en la industria, con una comunidad a la que él puede contarle ya más sobre eso.
Y vemos esa evolución, un ejemplo que se puede hacer ese símil con René de Calle 13, que empezó con Atrévete y fue igual que Bad Bunny. Sin embargo, en este álbum, que está mucho más maduro, yo he visto muchas personas mayores colocando esa canción, debí tomarme más fotos contigo.
Y llorando.
Y nosotros, y claro, porque es esa añoranza. Esa
gente añoranza. Llorando por el papá.
Sí, no, y que claro, para está que muy sepan. Bien, porque tú dices, en los 80, ¿por qué no nos hacíamos fotos? Aquí lo saben Maribel Contreras y Charlie Mariotti. ¿Por qué? Aparte de mí. ¿Por qué? Porque tú tomar una foto de 110, un rollo de 24 o de 12, era una suerte las fotos que se podían revelar.
Y mira ahora.
Porque a veces estaban velados y no se veían. Tú podías hacer un cumpleaños y salir sin fotos. Normal. Cosa que ahora, eso, ahora está en el recuerdo y la gente va a decir, ¿cómo va a ser? Claro, es parte del pasado. De que yo, un ejemplo, tú me preguntarías a mí, ¿qué foto yo quisiera? Una foto que me tomaron en el 2007, que yo no tengo ninguna copia. Una con Martín, meses antes de él morir. Todas las fotos que me robaron de mi celular con mi abuela de ese mes, de esa pandemia. Entonces, todos tenemos que apelar a nuestros sentimientos, como lo ha hecho Bad Bunny.
Vamos a escuchar la canción que habla sobre Hawái, ¿verdad?
Hawái.
Es la canción que nos motiva el comentario para que, ¿verdad?, el señor Mariotti Paz nos hable del contenido de este programa Al Mediodía Radio.
Respirar, las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si hay el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.
Al mediodía, al mediodía.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Como decía o mencionaba el rollo de Canela, estamos también a través de nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio. Estamos también por Twitch, Al Mediodía Radio. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio. Recuerda también el resumen de todos los fines de semana, de lo mejor de la semana, a las 12 por Telefuturo. Hoy tendremos un programa muy interesante. Por ahí viene Rafael Paz. ¿Vendrá en son de guerra o vendrá en son de paz? Hablaremos de deporte con Juango. También tendremos las principales tendencias. Hablaremos con la profe Jenny Aquino, que viene hoy a preguntar, ¿sabes lo que significa políndromo? Hablaremos de tecnología.
No, eso no es molondromo.
Políndromo, yo digo.
Palíndromo.
Ay, que hay una O.
Ah, no, no, un problema de la productora.
Hablaremos de tecnología.
Eso no es muy duro, eso.
Tendremos las buenas noticias. También hablaremos con Alex García, politólogo, que viene hoy a hablar qué está pasando con Venezuela. Y estaremos también en el entretenimiento del más alto nivel con Maribel, que hoy nos trae...
¡A Wilkins!
¿Quién?
¿A Wilkins?
¿A Wilkins? ¡Wilkins!
¡A Wilkins!
Tengo un problema y eres tú.
¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado tanta...
Diga, sí.
Querida...
Súbamelo.
No. Ah, mi Margarita también.
Claro, Margarita, Margarita, Paz de Mariotti. Mira, busca ahí a Wilkins.
Tengo un problema, no eres tú.
Wilkins llenó toda una época.
Wilkins,
va a estar
por Zoom desde Puerto Rico.
No importa, así se permite. Wilkins viene, ¿cómo se llama la gira, el evento? ¿Truenos y qué?
Trueno es que se llama.
Sí, algo así, pero tiene que ver con atmósfera, tiene que ver con...
Bueno, porque donde quiera que Wilkin cantaba temblaba
truenos
tierra,
y vientos.
Truenos y silencios.
Ah, truenos y silencios. Llamó mucho la atención la poesía del nombre de la gira. Siga, señor Mariotti, por favor.
Así estará iniciando su programa favorito y al mediodía.
¿Dónde nos vemos?
A través de YouTube, Twitch, Spreaker, Instagram, X, TikTok y Rumba 98.5 FM.
Y en Punta Cana, Cool Santiago. 106.9, Premium en el Cibao Central 101.1 FM. Y a propósito, no, pero ponme a Wilkins primero.
Abrazo un aguilucho.
Para hablar un poquito y hacer una pregunta aquí, tirar una granada fragmentaria aquí en la cabina. Para ver qué ha pasado. Ponme a Wilkins ahí, de Puerto Rico.
Gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Y ese mix.
Miren,
bueno, los dos son puertorriqueños.
Boricuas también. Los dos.
No, y las águilas debieron tirar más fotos de cuando ganaban.
Una pregunta, Juan Ramón.
Dígamelo.
¿Con cuántos juegos califican las águilas para mantenerse para el round robin?
Depende de cómo tiren.
¿Con cuáles clasifican?
Depende. ¿Cuáles clasifican?
No, ¿con cuántos juegos? ¿Ganando cuántos juegos?
Bueno, hay que ver cómo sale el calendario del año que viene.
Quedan 9.
¿Cómo fue?
A ver cómo
sale. O sea, ya están fuera de circulación. Las águilas.
Ahí no hay nada que buscar.
Una victoria y 9 derrotas.
Agrega un violín abajo.
Exacto.
Gracias. Una victoria
y 9 derrotas. Y de esas 9 derrotas, calcule que 4 o 5 fueron blanqueadas.
No, y una pregunta. ¿Cuántos juegos son? ¿18 o 20? No son 20 juegos.
18.
Round Robin, 18 juegos. Una pregunta.
Una
victoria, 9 derrotas.
O sea, las águilas van en
¿cuántas
camino?
Blanqueadas?
Creo que son 5 por todas. De los 9 han jugado 10 juegos, han perdido 9, han perdido 9.
Han ganado 1.
Han ganado 1 y de esos 9, yo creo que 5 son precisamente
por ¿quién blanqueado. Es Aguilucho, Aguilucho?
Aquí. Azul, aquí Jenny, estamos. Malena, Kelly.
Yo iba a defender.
Más de la mitad de la cabina, Aguilucho.
Sí. Yo vine de negro porque a
mí Malena, me Azul y Jenny.
Y Kelvin.
Y sí. Kelvin, o sea, aquí hay 4 aguiluchos.
Sí. Que no han hablado.
Una pregunta.
Cualquiera no ha.
Una pregunta. Yadier Molina hizo un trabajo extraordinario en la regular.
Claro. Ajá. No. Y él agarró el equipo perdiendo.
Sí.
Le dio esperanza. Pero lamentablemente, como usted arranca, termina a veces.
Esa risita malévola. Ok,
tú lo dices por el escogido.
Yo lo digo por los dos.
No, por si acaso.
Ey, no, pero
no mira, por los dos. El escogido empezó ganando y ahora está ganando. Perfecto. Las Águilas empezaron perdiendo, ahora están perdiendo. Pero yo te dato, las Águilas van en camino a empatar el peor récord en la historia del round robin que le establecieron los Azucareros en la temporada del 2003-2004, que fue una victoria y 17 derrotas.
Gracias, eso era un dato que no me hacía falta.
Un dato que nadie le importa, pero hay que darlo.
Yo no quiero
que una pregunta, usted como experto y el señor Mariotti, los expertos en deportes.
Qué grande nos queda ese tipo. Claro.
Sin excusa del acusado.
Mire, dicen algunos que lo que pasó fue los 10 días de descanso. Ajá. Desarticularon.
Ah.
Mm. ¿Qué opina usted?
No, y también hay jugadores que estaban en la regular que no están en el round robin.
Claro, exacto. que a Ovalles lo mataron porque comenzaron a pararle jugadores y más el asueto, más el descanso. ¿Qué opina usted?
No, yo creo que eso es simplemente béisbol. El béisbol es eso, rachas. Y ellos lamentablemente han estado, le llegó la racha en el peor momento. De igual forma, como yo le decía a unos amigos esta mañana, que son liceístas, le decían, no se rían mucho porque ustedes están en una muy buena racha.
Exacto.
Pero esa racha negativa puede llegar en la final.
Y la positiva y la negativa puede llegar en cualquier momento.
En cualquier momento. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención con las Águilas y es lo que pasó ayer. Por eso vamos a decirlo en deporte, porque es bien largo. Pero okay. Lo que hizo Yadier Molina ayer no me pareció para nada acertado. Decir que en el primer turno del tercer bate, o sea, estamos hablando del mazo de la alineación, él decir, yo lo saqué porque no me gustó cómo hizo los swing.
Pero otra pregunta rápida.
Ajá,
rápido. ¿Es verdad que al que descalifican al final es el que más jode y más azara? ¿Y le enturbia el agua a cualquiera en el camino?
No hay mayor fanático. No va, aquí en este país no habrá mayor fanático del escogido que el aguilucho.
Ok, pero fácilmente las Águilas.
Sí, el equipo que va a salir.
Arrancan y matan a cualquiera.
No lo dude.
Sí, eso siempre pasa. No, o sea, el equipo que está por descalificarse le descuadra la clasificación a cualquiera.
Al más bonito.
Yo llevé ayer a una persona que es aguilucha y lo primero que le dije cuando le di la taquilla, pues, oye bien, si es para azarar que vienes, párate y vete, para que estemos claros. Pero por suerte, el escogido arrancó con 3 temprano. Y de ahí
y no se aseguró.
Y de ahí no se paró nunca.
¿Esto fue el player líder?
Jenny Aquino tiene una canción para ella misma, por favor. Jenny Aquino tiene una canción para ella misma en su condición de fanática de las Águilas Cibaeñas. Vamos a escuchar a ver qué dice ella.
Creo que la canción es propicia en la voz de la GGG.
¿De la qué?
De la GGG. El que sabe, sabe.
Claro.
Y le va a decir la Lupe. La Lupe.
La GGG, la Lupe.
Sí, claro. Ajá.
Pero no es GGG, no. La Gigi. La Gigi.
Ella le cambió el acento.
La Lupe. La Lupe.
Pero no es Gigi. Esa no es Yailin.
No. Ningún. Bueno, ella cantó más.
La Gigi.
La Gigi. Ahí va.
Bueno, ok.
Vamos.
¿Cómo se llama? Gracias.
Oye, lo que nos vamos a decir nosotros mismos.
Dios, qué triste fuera Dios, que nos dejó al partir ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí al escuchar tu voz.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en son de paz.
Caramba, de paz.
Él tiene como dos semanas.
¿Sí? ¿Verdad? Venimos en son de paz.
¿Qué querrá ese huevo?
Y venimos con contenido global, con contenido internacional. Nosotros lo habíamos advertido. Atención a los tituladores de Rumba. Todo parece indicar que llegó el fin de la censura. El fin de la censura. Mark Zuckerberg sorprendió a algunos hace 6 días diciendo que las compañías de Meta, las plataformas de Meta, Facebook, YouTube e Instagram y Threads, iban a dar un giro dramático en su sistema de verificación de contenido y de verificación de los hechos y en la programación de sus algoritmos para lograr que mayor contenido de tipo político fuera mostrado a los usuarios de estas plataformas. Todo comenzó con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que llegó con un planteamiento radical que hizo que saltaran por los aires los principales anunciantes a nivel global, las principales compañías, los principales postulantes de una cultura que hemos comentado mucho y que ha impactado demasiado, que es la cultura woke, cuyo principal patrocinador es uno de los principales especuladores financieros a nivel internacional, que ha transferido gran parte de su fortuna hacia la filantropía. No hablamos de otra persona que no sea el señor George Soros, que acaba de ser reconocido con la medalla al mérito presidencial por Joe Biden. Soros, junto a sus amigos, habían logrado que las principales plataformas de Occidente censuraran los planteamientos políticos distintos a lo que promueve la cultura woke. Por lo cual, usted, si subía el siguiente contenido, un hombre es una persona que nació biológicamente con sexo masculino, inmediatamente era censurado por Twitter, o por Facebook, o por Instagram. Cuando Elon Musk compró Twitter y lo transformó en X, este nivel de censura fue sustituido por un planteamiento que se denomina free speech. Es decir, usted puede hacer el planteamiento de contenido político que usted considere siempre y cuando usted no acose, no maltrate, no dañe, no atente contra la reputación directa de una persona y eso genere un reclamo. En el caso de Instagram, de Facebook, las propias plataformas eran las que evaluaban el contenido de tu post. Es decir, nadie tenía que quejarse ni siquiera. Era el propio sistema, el propio algoritmo, el que tumbaba la información y a veces ni siquiera te permitía subirla. De hecho, había que crear un código especial para contenido político de forma tal que los mecanismos de censura supieran que tenían que evaluar de manera especial ese contenido, tanto a nivel de publicidad como en sentido general. El planteamiento de Zuckerberg, que se da unos meses antes de la llegada de Donald Trump, o unas semanas antes, mejor dicho, días antes de la llegada de Donald Trump al poder, marca el fin de una era. Nosotros hemos dicho que habrá un cambio significativo en la política de Occidente a partir del próximo 20 de enero. Porque aunque Donald Trump llegó al poder en el año 2016, llegó en el marco de una era que era dominada fundamentalmente por una visión que encarnaba en ese momento Barack Obama. El gobierno de Trump, aunque formalmente gobernaba los Estados Unidos, tenía al Deep State en contra. Lo que ha ocurrido en los años posteriores ha sido una confrontación, una conflagración cultural en el marco de los Estados Unidos, en el marco de Occidente. Por lo cual, estas decisiones que estamos viendo en corporaciones importantes que dominan el mundo de la comunicación y quedó demostrado en las últimas elecciones, va a impactar de manera determinante a todos nuestros países. Va a impactar de manera determinante el contenido de las plataformas digitales en comunicación política y en comunicación tradicional. Por lo cual, nuestra recomendación a usted que nos escucha es a mantenerse expectante, a hacer uso moderado de las redes sociales, a informarse, a utilizar también los mecanismos como la inteligencia artificial y la investigación tradicional para tener una criterio o un criterio más acabado sobre los temas que se están discutiendo actualmente. Finalmente, una petición a quienes usan las plataformas. Tengamos una vocación de no promover el linchamiento social y de acabar con la cultura de la cancelación. Los algoritmos pueden plantearse de la manera que sean y pueden revisarse en el sentido que sean, pero al final el espacio digital es lo que nosotros construyamos. Así como apostamos a una cultura de no violencia y de paz en el espacio físico, también en el espacio digital. Buenas tardes y muchas gracias.
Brillante, brillante, brillante. Y eso sobre todo, sobre todo.
Un aplausito.
Un aplausito, sí, claro. Un aplausito. Sí. Gracias. Pero no se vuelva loco, que es loco cuando usted siempre. No.
Señor Mario, yo te sabe que esa capacidad ya la perdemos.
Mire, una cosa.
Dígame.
A usted eso le va como.
Mi bello genio.
Como anillo al dedo le va eso a usted. Porque, evidentemente, usted es un hombre, digamos. Ya usted no es de derecha, es de ultraderecha, más o menos.
¿Significa que usted está en la ultra izquierda?
No, no, no.
Para
no,
ver a alguien no. Ultra de un lado, hay que estar en el ultra de otro.
Fíjese
lado.
Fíjese que yo no hablé de ultra. Yo dije, usted en la derecha sí yo sé que está.
La centro-derecha.
Ah, a usted es centro.
Sí, porque yo tengo posiciones que no son propias, okay, de la derecha. Yo creo en la industrialización, por
perfecto,
ejemplo.
Perfecto, perfecto.
Con apoyo del Estado.
Ahora, con esta posición de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Uh-huh. Usted está feliz por el tema de que usted es anti-woke.
Tengo serias reservas con la cultura woke.
Reservas
profundas,
yo diría que no
profundísimas.
Son, ahora sí, yo creo que sí, ya usted fue a la verdad.
Sí, es correcto.
Son profundísimas
diferencias. Con la cosificación del ser humano.
Con la
cosificación del ser humano.
Pero fíjese usted una cosa, mire qué interesante. Si usted busca y ahonda y profundiza en Byung-Chul Han, él habla de la pérdida de valor de las cosas.
Correcto.
Y entonces usted no coincide con él que si algo le ha dado valor a la vida, son las cosas, las que se tocan, las que no son digitales, las que no son etéreas. Ahora, cosa y cosificación no es lo mismo.
No, porque ya. La cosificación es tomarlo usted, que es un ser maravilloso creado,
sí,
desde mi perspectiva, sí, por Dios, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Por quién?
Por Dios.
Sí, sin dudas. Y mi mamá y mi papá.
Y su mamá y su papá.
Hechos, ¿verdad?, por Dios.
Hechos por Dios, sí, a
ya,
su vez.
Ya, ya,
un ser único, con una identidad maravillosa, con un je ne sais quoi, y convertirlo usted
en una
cosa estandarizada. Ya. Es decir, usted es un producto. Y ahora ya usted está alejado de su familia, de sus raíces, de lo que usted significa, de su identidad en el mundo. Y usted puede ser exactamente lo que a otro se le ocurra que usted puede ser, porque se lo influye a través de una plataforma digital. Porque un algoritmo se programa, o un centro de pensamiento en Londres quizá quiere que ya los seres como Charlie Mariotti no existan, porque producen una falla en lo que ellos entienden que es el modelo ideal de sociedad. Entonces, nuestros países son centros de experimentos para eso. ¿Usted sabe desde qué año está? ¿Usted sabe quién llevó a Hillary Clinton por primera vez a Haití?
Uh-huh.
George Soros, en una visita.
George Soros no maneja un think tank.
Maneja
una
más
fundación.
De 10 think tanks.
Think tanks, 7 culebras y un alacrán.
Correctamente. Ay, que se engloban en algo que se llama Open Society Foundation.
Exactamente.
Que paga muchas think tanks, comunicadores, abogados en nuestros países y ONGs que reciben cheques mensualmente para defender una visión, y muchas veces de forma oculta atacan al sistema político, a los políticos, al sistema en función de una visión, y todo eso ocurre. Fíjese que Nayib Bukele ha iniciado una guerra directa contra Soros y le prohibió el financiamiento.
No, y Bolivia.
Correcto. Y prohibió el financiamiento de parte de Open Society Foundations al conjunto, porque es realmente un enjambre de organizaciones que buscan promover un modelo de sociedad y muchas veces desestabilizar países.
No, pero
Haití es un país profundamente desestabilizado por el experimento o los experimentos de muchos de esos centros de pensamiento.
Para que ustedes sepan, muy buena conversación, la dinámica, Malena, creo que es importante cuando el señor Paz viene, ya sea en son de guerra o en son de paz, que hagamos una dinámica para enriquecer, digamos, el debate. ¿Ustedes sabían que ese señor que él menciona ahí, George Soros, que es multimillo, es billonario? Billonario. Ha sido clave en los procesos desestabilizadores de Sudamérica.
Y de Asia.
No, y hasta de África. Menos de África, pero de Asia. De Asia sí, y de presencia real documentada, verificada, con pruebas. En Sudamérica, en Haití y en Asia, así como usted dice. Pero Soros, la agenda Soros, yo no la comparto absolutamente para nada, pero yo no llego al extremo de... Yo no satanizo la cultura o la pretensión del mundo woke. Yo creo que al final ahí yo soy más abierto.
Usted un poco. Es tibio.
No,
tibio.
Yo soy tibio. Yo de tibio no tengo nada por parte. Yo lo que digo es que cada quien tiene que hacer con su vida al final, porque es verdad que somos hijos de Dios.
Así es.
Hijas de Dios, pero al final Dios, la grandeza de Dios es que nos dio el libre
albedrío. El libre albedrío, el ser humano como fuente. ¿Verdad que sí?
Entonces, yo no me meto en esa pendejada.
Pero señor Mariotti,
ahora tengo mis prejuicios. Me gustaría que una hija mía, su novio sea novio. Por ejemplo, pero no me meto.
Pero,
y si fuera novia, por ejemplo, que Dios me cuide de eso, pues tampoco, bueno, decisión de ella.
Pero eso es una cosa, señor Mariotti. Otra cosa es que desde un think tank estén lanzando estrategias para a través de los medios
digitales. Carlito me trae un novio. Problema de Carlito.
Que me mantenga. Oye, oye.
Que no pasa trabajo. David, mi hijo. Oiga esto, señor Mariotti. David, mi hijo, siendo un bebé, viendo La Granja de Zenón.
¿La Granja?
La Granja de Zenón. Contenido de niños en YouTube, ¿verdad? De momento estoy yo con él siendo un baby y interrumpen, ponen un anuncio. En ese tiempo no estaba lo de premium. Ponen un anuncio y el anuncio era una marcha de hombres con bigote y barba. Dos hombres besándose, dos mujeres besándose, un peluchito rosado, un tic-tuc-tac, tuc-tac-tuc. Y duraba 10 segundos y ponían la banderita del arco iris. ¿Qué quiero decir con eso? Eso era un anuncio insertado en contenido de bebés.
Eso es grave.
Para promover algo. Eso es lavado de cerebro.
Y lo vivimos, porque lo que tú estás diciendo lo tratamos aquí un día que yo vine precisamente ante el tema de Zuckerberg. Pero ya venía el antecedente del anuncio de Disney. Disney dijo, me voy. No solamente me voy porque perdí un dineral, pero detrás de todo esto, y es bueno que tú lo hayas traído con una mirada más amplia, más profunda, más acabada, porque al final lo de Disney, digamos, clarísimo. Disney sigue siendo una de las empresas más cotizadas del mundo.
Sí, dueña de un montón.
Es billonaria. El costo de Disney, a pesar de esas pérdidas, sigue siendo una empresa apetecible, muy apetecible. Igual que Netflix, para hablar de empresas de entretenimiento.
Que son un monstruo.
Son de las dos que más dinero cuestan. Y están rankeadas entre las chinas, la India, en un ranking, digamos, de 100, de 125 empresas de universales. Pero Disney lo dijo. Pero evidentemente Rafael Paz, que aquí hay un tema que no se puede obviar, que es el advenimiento de Donald Trump el día 20. Y en todas partes se cuecen habas. Así como aquí hay medios que se plegan prácticamente al gobierno, periodistas, comunicadores, en Estados Unidos, a pesar de su institucionalidad, de ser una democracia, digamos, casi perfecta, que hace tiempo que no es así, pero es Trump que viene. Y también mucha gente comienza, muchos sectores, poderes fácticos comienzan a alinearse.
En MAGA, porque ahora ganó MAGA. En el 16 ganó Trump, sorprendiendo al propio Partido Republicano. ahora ganó un movimiento que tiene unos pilares, una visión. Fíjese lo que él plantea de que Estados Unidos se expanda a Groenlandia y a Canadá. Eso no es casual ni es un invento. Lo conversábamos con Rodolfo Pobo el otro
día. Volvemos al Big Stick. Volvemos a América para los americanos.
Volvemos
al destino manifiesto.
Es la primera vez en más de un siglo que Estados Unidos manifiesta vocación expansionista.
Bueno, el destino manifiesto en 1842 es lo que fue Andrew Jackson.
Correcto.
Si mal no recuerdo.
Correcto. Entonces, eso había quedado suspendido. Estados Unidos no había planteado ningún propósito expansionista hace cientos de años.
Pero se lo va a llevar quien lo trajo ahí, porque ya Canadá se le paró en dos patas. Macron le dijo, Groenlandia es europea. Que Dios nos coja confesados. ¿Oíste, Donald? Gracias a Rafael Paz. Ahora para toda... Un aplauso a Rafael Paz. Caramba. Gracias. ¿Oíste? Aplauso y medio. Para el don productor, nos vamos con los deportes.
Sí que ha cambiado. Tengo un problema y eres tú. No sé ni cómo yo saldré de esta locura que ahora vivo por tenerte. No es posible que te enamore así.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. El señor Juan Ramón Gómez. Si yo le hago la pregunta, ¿qué usted prefiere? ¿Cuál usted prefiere ser? Si le dieran elegir, tiene que elegir uno. No puede decir que ninguno, que la suya es más bonita. No. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar Jr. ¿Cuál usted elige?
¿Cristiano Ronaldo?
¿Messi o Neymar?
Yo me quedo con Messi. Con el Messi, sí.
Yo me quedo con Neymar. ¿Usted sabe por qué? ¿Por en el 2024 Neymar Jr. cobró 101 millón de euros. ¿Usted sabe cuántos partidos jugó?
¿Cuánto?
Dos.
¿Qué? ¿Qué?
Dos partidos a través de ciertas lesiones que tuvo, pero cobró su contrato completo, jugó solamente dos partidos y se reintegró ahora en el 2025. Pero
en la NBA hay muchísima gente así ahora mismo. La NBA tiene un hospital.
Pero no cobran 101.
Ah, no, así no. Mira el caso de Doncic.
Exactamente.
De Luka.
Luka, que se queda asumir, ¿no? Como por quinta temporada consecutiva fuera del jugador más valioso, arrancando la temporada siendo de los favoritos por eso mismo, por el tema de lesiones y no cumplir con la cuota de partidos a jugar.
Sí, así es.
¿Qué más tenemos? Joan Ramón.
Trending Topics. Al mediodía.
Que se armó allí. Ok, está bien, todo bien. Hay un berenjenal que se ha armado en torno a lo que pasó ayer en el partido de las Águilas Cibaeñas y el Escogido. Resulta que en un momento dado se le dio un pelotazo a José Siri.
Sí, a José Siri.
Claro. A José Siri. El cual no le gustó para nada, señores, que esa pelota duele. A esa velocidad esa pelota duele. El asunto es...
Más si es con Dema.
Sí, claro. El asunto es que todo se extrapoló a redes sociales. En las redes sociales de Bigger Beer Ozuna, o Marcelo Ozuna, hizo un comentario hablando acerca, o sea, recriminando a Pedro Strop, que él le dijo, bárbaro, ¿cómo hiciste eso? Eso no se hace. Al final el público paga para que tú ponches personas, no para que la hieras. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Hasta el momento es un comentario de un pelotero a otro pelotero. Pero el asunto se complicó cuando Yadier Rayita Abajo Marciano Rayita Abajo Molina, mejor conocido como
el coach,
Yadier Molina,
dirigente de las Águilas Cibaeñas.
Exacto, posteó lo siguiente: mi bro, no opines si tú no sabes lo que pasa. Te amo y te quiero. Y a Pedro Strop lo respeto más por respetar el juego. Pero tú, mi bro, no opines si no sabes. Dile a tu bro que respete el juego, o sea, refiriéndose a Siri. Ahora, Pedro Strop etiquetó también a Yadier Molina y le dijo, ¡pi! Yadier, y usted todavía está en esa sintonía de mandar a dar pelotazos, el propio Pedro Estró. Entonces, se ha armado un berenjenal allí.
Pero de que lo dice ya en modo de burla.
En modo de burla, exacto. Y obviamente hay leyes no escritas en el, no escritas en el béisbol de dar esos pelotazos, esos asuntos. Ahora, como está precisamente el deporte en estos días, ya ese sistema de castigar a los peloteros con bolazos puede traer consecuencias multimillonarias. Porque quizás José Sirí no es Juan Soto a nivel monetario, a nivel mercadológico, pero calcule usted que por alguna ley no escrita que Juan Soto decida burlarse o decida perrear, por ejemplo, como se hace en el terreno, y de repente
puede lesionar, o
sea. Y de repente la ley no escrita diga, ah, no, hay que darle su devol. Y ese devol le ocasione una lesión, puede incluso terminar con la carrera del jugador. Entonces, sí hay cierto chisme en torno a Yadier Molina. Y obviamente también esto se suma a una mala decisión que él tomó ayer, precisamente en el encuentro, donde su tercer bate, en el primer turno al bate del partido, parece que no le fue muy bien. Y le preguntaron que por qué razón él lo sacó. Estamos sacando básicamente la masa de la alineación. ¿Por qué tú sacas a tu tercer bate? Ah, no me gustó uno swing que estaba haciendo y lo saqué. Esas no son cosas. Cuando un equipo, tú lo tienes agonizando. No puedes sacar a tus mejores peloteros. Y
pero hay que ver el estado mental de un Yadier Molina que se vio allá arribota, porque son seres humanos.
Sí, claro que
no
sí.
Son seres humanos.
No, lo son. Obviamente.
No todo el mundo es Yogi Berra, que le decían el filósofo de la vida y del béisbol.
Para que usted vea, pero al detalle, el detalle.
Yogi Berra es digno de ser un estoico a la estatura de los estoicos
debería.
De toda la historia.
Pero al final a él le pagan para tomar buenas decisiones.
Ah, no, claro.
Y esa no fue una muy buena decisión, que digamos.
Bueno, mientras tanto, ustedes saben que arranca el año y arrancan todos los grandes torneos.
Claro.
Mientras tanto, en el mundo del tenis, el Grand Slam, el Australia Open, el primer Grand Slam del año, arrancó ya. Hay muchas narrativas y muchas historias interesantes. Vimos que Arina Sabalenka arrancó en busca de su tricampeonato, se llevó la victoria en su primer enfrentamiento. También la norteamericana Coco Gauff, su primera victoria. Carlos Alcaraz, Tiafoe, Jeff Pegula, todos han logrado pasar a la próxima ronda. Pero hay dos narrativas, hay dos historias que tienen los ojos del mundo encima de ellas. Una es la de Nick Kyrgios y la otra es la de Djokovic. La de Nick Kyrgios, porque tenía desde el 2022 que no podía participar en un partido de tenis por muchas lesiones que estuvo lidiando y trabajando en estos dos años. Inclusive cerrando el año pasado lo vimos como comentarista y analista deportivo en ESPN para los partidos precisamente de los Grand Slam y del mundo del tenis, que le fue bastante bien. Pero hizo su regreso ahora en el Australian Open, precisamente es el premio de casa porque él es australiano, y arrancó con un juego individual, lamentablemente perdió en el primer enfrentamiento y no logró clasificar a la próxima ronda. Y precisamente lo que llamó la atención fue en la entrevista ya de salida, que estuvo mencionando que no se ve ahora mismo jugando otro partido individual en su carrera. A raíz de todas las lesiones que ha tenido, su desempeño no es el mismo, no se siente cómodo, incluso en este partido se vio que tenía ciertas lesiones todavía, por lo que se entiende que estaría siguiendo en el tenis, jugando dobles, pero aparentemente se retira ya de los partidos individuales. Y la otra moneda es Novak Djokovic, que llega ya en otro Grand Slam en busca de otra victoria, pero la particularidad es que lo hace con un nuevo entrenador. Su nuevo entrenador es nada más y nada menos que Andy Murray. Andy Murray, para los que no saben, es parte del Big Four. El Big Four era Federer, Nadal, Djokovic y Murray, que son los de los más ganadores, los más victoriosos a nivel masculino en el mundo del tenis. Andy Murray, que se retiró el año pasado, igual que Rafa Nadal, se retiró antes. Y ahora regresa en este nuevo formato de coach con su primer jugador, que es nada más y nada menos que el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo de todos los tiempos, Djokovic. Y para que no entiendan, uno de los jugadores de tenis actualmente, Sinner, dijo, para los que no entienden el tenis, vamos a hablarlo en términos de fútbol. Es como que Messi o Cristiano se retire y vaya a entrenar al otro. Como que Messi se retire y vaya a entrenar a Ronaldo. Exacto. O como que Ronaldo se retire y vaya a entrenar a Messi. Es simplemente eso. Aparentemente la dupla está teniendo éxito y clasificaron el primer partido y pasaron a la próxima ronda.
Miren, los dominicanos siguen abriéndose camino en la NBA. Hay un nuevo dominicano en la NBA. ¿Usted sabía eso?
¿Cómo?
Nuevo dominicano. ¿Ustedes conocen un jovencito, él, que se llama Joel Silverio?
Joel. Me suena.
Silverio, ajá. ¿Le suena?
¿Dónde está Joel?
Si yo le menciono a ustedes, por ejemplo, en el caso de Jenny, de Don Productor, de Maribel, si yo le menciono a ustedes el Grupo Negro.
Claro.
Claro. Lo recuerdan. Claro. Vaso, Brazo Bar, compañía. Claro. Bueno, resulta que uno de sus integrantes ahora es el animador oficial del equipo de Charlotte Hornets.
Ah, pero bien.
Que es precisamente este muchacho, Joel Silverio, que era parte de ese grupo.
Pana mío, Joel.
Pero bien. Ah, bueno, él ahora...
vamos a entrevistarlo, encárguese de eso.
Dio un paso importante.
Un zumzazo.
Sí, dio un paso importante porque ahora él es el animador oficial del equipo de Charlotte
Hornets. Yo no tengo problemas con el Zoom. Atención, productor, atención, Maribel, atención, todas y todos. Siempre y cuando sean estrellas.
Un zumzazo.
Así mismo, un zumzazo.
Pero qué bueno que se integran comunicadores dominicanos precisamente, y yo creo que lo había conversado ya con Carlito fuera del aire, que la NBA está buscando muchos creadores de contenido de habla hispana.
Ah, pero qué bien.
Muchos creadores de contenido y comunicadores de habla hispana porque están en el proceso de expansión. Y aunque yo no sé si usted tiene pendiente eso, pero el único lugar no es Latinoamérica, el único lugar donde se habla español. Hay muchos lugares en África, en Europa, donde el español es la lengua madre, ¿verdad?
O una de ellas.
Entonces, la NBA busca la expansión no solamente para Latinoamérica, sino también para el mercado hispano tal cual. Así que felicidades. Yo creo que en el caso de Joel, no es necesariamente para habla hispana, sino...
No, él va a entretener el estadio completo. Pero es hispano.
Es de aquí. Así que felicidades para Joel Silverio.
Y así concluye su recuento favorito deportivo en el mediodía.
Ay, búscame ahí ahorita, por favor, la canción de Blanca Cruz Music, que se llama Ponte Pa' Mí.
Hasta yo que lo sabe.
Sí, yo sé. Él está demasiado actualizado.
Sí,
está muy actualizado.
Hay que quitarle el celular, lo voy a quemar.
El software del 7.0.
Hay algunas que él descubre que yo no he visto.
Vámonos al cambio de la una. Cuando regresemos, hay más contenido en Al Mediodía Radio.
No hay otra opción. Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. A sus brazos quisiera llegar. Cuando te puedo ver, escapas de mí, Margarita.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
De paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Hola, hola.
Señor, esos aplausos son para nuestro invitado, un invitado internacional, un invitado muy querido por el pueblo dominicano, al que hemos oído, seguido, cantado, aplaudido, y que dice nuestra productora que está más bello que nunca. Vamos a recibir a Wilkin.
¡Wow! ¡Qué presentación! Ya me subieron toda la moral el día de hoy. Desde Argentina, donde me encuentro, quiero abrazar a todo el pueblo dominicano en este momento.
El pueblo
¿estamos al aire?
Sí, sí, estamos, claro, estamos al aire. Perfecto. Wilkin, realmente la República Dominicana siempre fue y creo que es y seguirá siendo uno de tus públicos más apasionados. Es inolvidable pensar en ti, en esas presentaciones maravillosas, en el show del mediodía, en esa época. Yo creo que realmente tú fuiste uno de los primeros showman de las artes caribeñas.
Me tocó romper el hielo, casi siempre me ha tocado, pero agradezco a Dios eso, porque cuando uno se entrega al estilo que vas encontrando. Pues son nuevas fórmulas y la única forma de probarlas es lanzándose. Y cuando me lancé en República Dominicana, los momentos que has señalado muy bien y que fueron los que me unieron con canciones diferentes, canciones nuevas que escribí porque los estaba sufriendo, las estaba viviendo igual que la gente. Y ahí es que viene el éxito. Pero lo interesante y lo que agradezco mucho es que se han logrado mantener a través de distintas épocas. Bueno, después fuimos en cada época haciendo, cambiando hasta el día de hoy, que me cambió hasta el pelo y cambié todo, pero el corazón sigue abierto al pueblo dominicano.
Excelente.
Siempre.
Wilkins empezó prácticamente siendo un niño en la música, en las artes, en el
Soy un niño,
canto.
sigo siendo un niño, porque es que el niño está despierto en mí y eso lo agradezco.
El niño interior no se puede dormir nunca, pero bueno, tenemos un artista con una gran experiencia. La experiencia, por ejemplo, de trabajar con dos titanes de la música era del Caribe, como Tito Puente y nuestro querido Johnny Pacheco, grabaste con La Fania. O sea, leer sobre ti y repasar tu carrera es verdaderamente reencontrarse con todo ese esplendor que siempre te acompañó. Y te acompaña. ¿Cómo puedes mantener esa dinámica, esa energía y esa pasión en el escenario?
Se ha frisado.
Sí, yo cuando me recuerdas esas cosas me reencuentro con.
Se frisó.
Todo lo que he vivido en mi vida, todos los grandes compañeros y maestros con los que me he encontrado, que has mencionado algunos, pero no depende de cómo me muevo en el escenario hoy, de cómo me reencuentro con el mismo sentimiento, pero tal vez con movimientos nuevos, porque la experiencia te lleva por otros caminos.
Hay un collar de canciones.
Hola, ¿estamos
Sí,
ahí?
estamos en el aire. Hay una cantidad de canciones que te vincularon a nosotros. Yo me acuerdo mucho de una canción que ahora estaría prohibida, pero una canción bellísima que decía: si tú intentaras volver conmigo, te mataría. Tengo un problema y eres tú. Y no sé qué hacer con ello.
Es que, pero sígueme mencionando canciones porque yo toco en el concierto del 18 de enero en el Teatro Nacional, porque después de tantos años yo tengo que cantarlo todo. Y si ustedes me dan idea, las incluyo. Obviamente las que han mencionado las voy a cantar. Hay canciones que ya en este momento que estamos viviendo, porque la vida ha cambiado, que son un poquito fuertes para cantar. Y si las hubiera tenido que escribir, tal vez en esta época no las hubiera podido escribir. Fueron momentos que pasaron muy de cortarse las venas, muy pasionales de lo que uno estaba viviendo. Y no se trata de agredir a nadie, se trata de decirle, mira, no regreses, por favor, porque jugaste con mis sentimientos. Y la música te ayuda a acompañarte en esos momentos, a trascender esos momentos que casi todos vivimos en búsqueda del amor.
Aquí nuestro don productor, don conductor, es apasionado de una canción que también es la favorita de su señora, que se llama Margarita. ¿Te acuerdas de Margarita?
Sí, se está rizando ahora.
Wilkins,
¿Se queda?
vamos a quitar la cámara porque se está frizando tu imagen y eso nos impide.
Pero nunca pensé que había.
Ahora entró, pero como que se cayó otra
Vamos a
vez.
dejar el audio solamente.
Exacto,
Ajá.
exacto.
¿Correcto?
Sí.
Sí.
pongan una foto mía bonita, ¿me entiendes?
es muy fácil. Queremos felicitarte porque tu Instagram, todas tus fotos, o sea, están bastante actualizadas. Tú siempre has sido un artista que ha cuidado mucho la imagen, siempre con un estilo muy personal, muy único. Entonces estábamos hablando del tema de Margarita.
Margarita fue mi primer éxito mundial. Y lo agradezco en gran parte, obviamente, al productor Michael Zambello, que venía de hacer Maniac, de la película Flashdance, y se hizo como hermano mío. Y escribimos juntos Margarita, y después vino la película Salsa en Hollywood, donde actuamos ambos dentro de la película. Y eso abrió caminos inimaginables, porque una película de Hollywood llega a plazas que no son las naturales de uno. Y de momento se volvió número uno en Israel, en Grecia, en Sudáfrica, en Turquía. Y se abrió Europa, se abrió un mundo nuevo a través de esa canción. Y sobre todo, movimientos míos diferentes en el escenario.
Jenny.
Wilkin, buenas tardes. Me siento sumamente feliz y emocionada porque para mí es un sueño cumplido saludarle de este lado. Y lo que quiero saber, a mí me encanta el chisme. Usted sabe, me dieron un título por eso. ¿Cómo fue ese primer amor que tuvo Wilkins, que en alguna canción está por ahí escondida, y que usted sacó por ahí, y que usted se guayó, o sea, que no se llegó a nada con esa? Cuénteme de esa historia, que luego, años después, si se encontraron, mejor. Cuéntemelo todo.
Primero la felicito por su valentía, porque no todas las mujeres dicen que les encanta el chisme, ¿me entiendes?
A mí sí, me dieron un título por eso.
Bueno, fíjate que lo primero que vino a mi mente, hay una canción que se llama Si supieran con quién estuve anoche.
¡Uy!
Un poema que se llama Quédate conmigo. Y a la mujer que se le escribió, ella nunca se enteró que era para ella. Una vez la vi cruzar el frente, me inspiró, quédate conmigo, pero nunca se enteró. Eso te demuestra cómo, que me voy a quitar el saco ya que no estoy en cámara.
Yo que quería ver ese momento ahora. Hasta calor le dio. Me encanta.
Wilkin, tenemos que hablar de esa presentación maravillosa que tienes el próximo 18 de enero. Eso es el sábado, ¿verdad?
Yo voy a estar
el próximo 18 de enero en el teatro.
Hace calor, estoy en Argentina y acá es verano. Entonces, eso te demuestra lo que pueda con tan solo una cita también.
Ahora sí, porque lo habíamos perdido.
¿En serio?
¿Qué se te perdió? No escuché nada del chisme. Entonces, Maribel estaba hablando desde la presentación y pensamos que, dice, luego del saco se cortó y estábamos esperando. Y digo, bueno, ok, Maribel empezó a hablar de la presentación, pero nos quedamos sin el chisme.
¿Te repito lo que hablé?
Por favor.
Que no se haya concretado. En realidad, más allá que los amores, son miradas, son personas que pasan de momento y te dejan un halo de inspiración. Y así nació un poema que se llama Quédate conmigo, que me lo piden mucho en los conciertos, una canción que se llama Si supieran con quién estuve anoche, pero ella nunca se enteró que yo escribí eso por ella. De hecho, en el concierto, si vas a ir al concierto el próximo sábado.
Tengo que tocarle a la Virgen.
La chismosa, ¿va a ir?
No, voy a tener que tocarle a la Virgen porque tengo una promesa.
Bueno, porque ese día, ya que me lo traes a colación, voy a recitar el poema Quédate conmigo.
Ay.
Porque es muy, muy sensitivo.
Enero 18, Teatro Nacional, Truenos y Silencios. ¿De dónde salió el nombre?
De la canción que escribí, que se llama Truenos y Silencios, y es la que le da el nombre al nuevo disco que sale ahora este año.
Ya tienes un sencillo, ¿no?
Sí, han salido varios sencillos, cuatro. En lo que podemos terminar el disco, que es un disco de 24 canciones, un disco doble, y es el disco número 50 en mi carrera, un documental donde se ha grabado en el castillo. Y mientras grabamos, se están filmando escenas de todo lo que sucede en la grabación. Y de eso va a salir un documental también. Un proyecto bastante grande que comenzamos hace un año y medio. Y ya estamos terminándolo, por eso es que hemos ido lanzando sencillos antes de eso.
Excelente. Wilkin, ¿con qué palabras invitas tú al público dominicano a que vaya a Truenos y Silencios?
Yo me siento sumamente emocionadísimo y feliz de saber que voy a regresar después de tanto tiempo a República Dominicana y que voy a tener la oportunidad de cantarles canciones que ustedes han sostenido a través de mucho tiempo. Sé que han venido otros artistas, que la industria cada día hay más artistas nuevos, pero ustedes han seguido dándole valor a todas las canciones con las que nos enamoramos y presentarles todos esos éxitos desde los 70 hasta acá, pero sobre todo también lo nuevo, para que vean un Wilkins parado frente a un escenario, dándolo todo al pueblo dominicano.
Excelente. Muchísimas gracias, Wilkins. Un fuerte abrazo, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro respeto. Difícilmente tiene uno la oportunidad de tener un artista de su estatura junto a nosotros. Un abrazo.
Un aplauso fuerte a Wilkin de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué venimos después de esta entrevista estupenda? Gracias a Maribel Contreras, que recibe el galardón del zunzazo de la semana. ¿Con qué venimos?
Vamos a hablar con Alex García acerca de la situación que vive Venezuela.
Venezuela.
Politólogo. Sí.
Porque seguimos este juego. Odio tenerte aquí en el alma. Amo tenerte entre mis brazos. Hoy mi problema lo eres tú. Nunca podría seguir con esto. ¿Acaso?
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Arribamos a la 1:20 minutos y como parte de la diversidad divertida de nuestro programa, pues también nos toca la educación y la información. Por eso vamos a conversar con Alex García, quien es politólogo, acerca de la situación que está viviendo Venezuela y también como parte de una preocupación nuestra, al saber que aquí hay tantos venezolanos y nosotros tenemos una audiencia también venezolana importante. Bienvenido, Alex.
Con el perdón de Alex y suyo y de la audiencia, solamente Wilkin va a tener problemas.
¿Por qué?
Porque ese mismo día, si mal no recuerdo, creo que está en Cacao de Monte Plata con motivo de las patronales Guasón Brazo Guam. Entonces, atención a Wilkin y al empresario que lo trae en Cacao de Monte Plata. Cacao, el lugar de moda de Monte Plata, ojalá perdure y dure. Bueno. Está Guasón Brazo Guam. Adelante, joven.
Bueno, muchísimas gracias. Hablando de un tema que se ha vuelto increíblemente de interés en la República Dominicana, uno no nota que otros temas de relaciones internacionales y diplomacia estén tan presentes en la República Dominicana, y yo creo que suscita atención por dos razones. Primero, como tú decías, porque tenemos una población importante de venezolanos, pero también por un lazo afectivo, distinto quizás a otros países, la República Dominicana, y no tenemos que irnos tan lejos como Duarte, cercano como los años 90, tenemos una gran relación de dominicanos que fueron a Venezuela, pero también yo creo como unos lazos y unos vínculos afectivos. Nosotros tenemos como un sentimiento especial por los venezolanos. Y bueno, a propósito de lo que preguntabas de la situación política, Venezuela, como sabemos, celebró elecciones el 28 de julio del año pasado, y antes de las elecciones había mucho miedo de la legitimidad de las mismas. Bueno, pues los presagios se volvieron realidad y Nicolás Maduro, si bien es cierto, hay actas y muchas voces que dicen que el candidato Edmundo González Urrutia ganó la mayoría, al final el gobierno venezolano, a través de Maduro, ¿no?, a través de ciertas instancias como el Comité Electoral Nacional, el Consejo Electoral Nacional declararon a Maduro como ganador. Hubo un periodo de transición, sabemos que se terminaba el día 10 de enero, y durante ese proceso la oposición trató de hacer todo lo posible por asumir el poder. Que Edmundo González Urrutia, que muchos países reconocieron como el ganador oficial, asumiera el poder, no se logró. Y en estos últimos días, además de que se juramentó Nicolás Maduro en la presidencia, hemos visto un aumento de la represión, ¿no? Con algunos enfrentamientos. Yo creo que en general esto divide, hablando ya quizás en el plano internacional, divide la geopolítica como en tres grupos de países. Unos países que reconocen a Edmundo González Urrutia como el ganador, en este caso Argentina, que dice, bueno, este es el presidente electo y no vamos a reconocer ningún otro presidente. Otros países que al contrario reconocen a Nicolás Maduro, no es la mayoría, pero ahí está por ejemplo Cuba, Nicaragua, Rusia, China, que lo reconocen como ganador. Y otros países neutrales hasta cierto punto, como República Dominicana, que si bien es cierto no reconocen el gobierno de Maduro, tampoco reconocen el gobierno de Edmundo. Lo que dicen es, bueno, dado que no hay muchas denuncias de que no hubo transparencia en las elecciones, los gobiernos democráticos decidimos que hasta que no se presenten las actas no lo vamos a reconocer. De facto, el gobierno de Maduro ya se reconoció como internamente como el gobierno legítimo, e internacionalmente nos preparamos para lo que viene después. Muchos países tienen el miedo de que aumente la diáspora. Sabemos que venezolanos fuera de su territorio son cerca de 9 millones, que es un número muy considerable. La segunda migración más grande de nacionales emigrados más grande del mundo después de Siria. El problema regional que implica, yo creo, como en bloques. Uh-huh. Y la gran pregunta es, ¿qué hará Trump? Ya tomó Biden algunas medidas, que fue después de las elecciones, aplicó sanciones y algunos oficiales, por ejemplo, está ofreciendo $25 millones por quien ofrezca información para la captura de Maduro, y a otros que están alrededor unos $15 millones. Pero yo creo que ahí más o menos se entendió el contexto previo.
Exacto. Y recientemente, y también así lo indica la producción del programa, en un momento dado se escuchó a Maduro hablando de que, de ser necesario, tomarían las armas. ¿Qué implicaciones tendría esto para Venezuela y para Latinoamérica? Porque Venezuela no queda del otro lado del mundo, estamos hablando que queda aquí mismo en América. Entonces, ¿qué implicaciones tendría para los países y para el propio Venezuela?
Yo creo que es más retórica. Internamente, si es un grupo policial, ellos están divididos como en cuatro cuerpos armados, por decirlo así, la policía bolivariana, el ejército y demás. Tienen cuatro grupos importantes, ¿no? Armados, también hay otros que le llaman paramilitares, yo no me atrevería a decirlo, pero es lo que comentan. Pero realmente, si uno ve la capacidad armamentística que tenga, no tiene la capacidad de enfrentar una coalición de países. Pensemos, por ejemplo, Brasil, que es uno de los ejércitos más grandes de América, está justo al lado y no permitiría un tipo de acción militar contra otros países. Pensemos en Colombia, que es otro país que, si bien es cierto, su número no es enorme, tienen unos entrenamientos, precisamente por lo que tienen que enfrentar, la guerrilla, el narcotráfico, que es muy superior a cualquier acción militar que pueda implicar Venezuela, por decir dos países, ¿no? Porque en general yo creo que también había una coalición de países, pero sí existe un trasfondo. Sabemos que Venezuela está apoyada por algunos países de relevancia, por ejemplo, mundial, que serían China y Rusia, pero también de relevancia continental, como es el caso de Cuba, quizás no tanto Nicaragua. Y sabemos que Cuba tiene una capacidad logística militar bastante importante, pero yo creo que es más una amenaza del uso de la fuerza en el exterior, ¿no? Porque interiormente sí se ha hecho muy efectiva la represión.
No, pero eso es un cuento de Maduro. Eso es declaracionismo puro y fantasía. Sí. Y verborrea.
Como decir que, por ejemplo, voy a invadir a Puerto Rico para liberarlo.
Al final Maduro sabe perfectamente que Venezuela no es invadible, pero no es por un tema de ejército necesariamente. El ejército más grande de América Latina es el brasileño, claro, sin dudas. Y es el país con más tecnología. De hecho, Brasil tiene una empresa que se llama Embraer, que hace los supertucanos, hace aviones de transporte, que ya en el...
Drones.
En el ámbito internacional compiten con la industria militar, de países más desarrollados. Pero el tema es lo que representa en un contexto de países. Por ejemplo, Colombia, ¿cuántos kilómetros tiene Colombia de Amazonía? Miles, sí, de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene el llano venezolano, toda esa zona? inmensas. Entonces, frontera con Colombia, donde está la disidencia de la guerrilla, para que lo entendamos. O sea, en Colombia no hay paz todavía, en Colombia no hay desmovilización completa de las guerrillas. Hay grupos disidentes emergiendo. Entonces, tú tienes Ecuador al rumbo a unas elecciones con un tema serio de un conflicto que tiene Noboa. O sea, que hay un problema en Ecuador. Es frágil la paz social, económica, la estabilidad política del Ecuador. Tú tienes un tema en Bolivia. Hay una guerra declarada con el MAS, con el movimiento de Evo Morales y otras fuerzas políticas. Imagínate tú una invasión de Estados Unidos a Venezuela en un contexto de Perú. Perú es un país súper inestable. Perú.
Lo que está ocurriendo en Argentina,
claro, por ejemplo. Tú tienes el tema de la presión que en algún momento pondrá Milei, independientemente de los resultados que está logrando.
Chile también.
Entonces, tú no puedes invadir a Venezuela. Los gringos tendrían que pensarlo. Sería un polvorín. Es como tú comenzar a incendiar Sudamérica entera. Entonces, ¿qué hace Maduro? Maduro sabe que de ejército a ejército no puede hacer absolutamente nada. El tema de Cuba tiene un ejército que peleó Angola, que peleó...
Estuvo en 12 conflictos, claro, exteriores.
Sí. Que le ganó la guerra a Sudáfrica, que tenía detrás a los Estados Unidos, al mundo occidental, la famosa batalla de Cuito Carnavale. Uh-huh. Pero hoy el ejército cubano lo que está lleno es prácticamente de chatarras.
Sí.
Quizás, de chatarras.
En militar no podría, quizás logística sí.
Pero no puede invadir Estados Unidos si Estados Unidos invade Venezuela. Oye bien, lo primero es que va a ser una guerra para siempre. Equivale a un Afganistán, para que estemos claros. Entonces, Maduro sabe lo que está diciendo. Perfectamente un disparate. Porque él sabe que sería un disparate y un absurdo de los Estados Unidos invadir Venezuela.
Adelante, hay algunas declaraciones, por ejemplo, un expresidente colombiano acaba de decir hoy que la única forma de sacar a Maduro es a través de una intervención exterior. Uno puede pensar que uno de los llamados hoy acaba de jurarle lealtad todo el ejército, bueno, los altos mandos del ejército le acaban de jurar lealtad a Maduro, pero yo creo que una de las apuestas que está haciendo la oposición es eso, a lograr, fíjate que la primera declaración que hizo Edmundo como presidente electo, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque no ha sido reconocida por el Consejo Interno de Venezuela, es decir, bueno, yo insto a las Fuerzas Armadas a que preparen el escenario para mi toma de posesión. Yo creo que se está jugando a eso, a lograr una debilidad interna, por lo menos de los mandos medios, y que eso permita un proceso de transición o por lo menos de negociación.
Tú estás diciendo lo correcto. Y esa sería la no sangrienta.
Sí, claro. Que es a lo que apostamos.
Eso pudiera costar menos muertos. Algo costaría en términos de derramar sangre. Maduro, si sale, es como tú dices. O lo ideal dentro de la crisis, ¿verdad? Si es que hay algo ideal, es que salga por un golpe de Estado, con una negociación previa, con los mandos militares intermedios, claro, medios, que no necesariamente hayan sido parte de la repartición del pastel, que no tengan esas mega fortunas. Entonces, que le digan, mira, lo tuyo está garantizado, Diosdado, fulano, Madurito, hasta los inmaduros que se vayan en paz. Pero si no,
claro,
la invasión es imposible. Es
que tiene mucho que
perder. No hay manera. Imagínate tú lo que significa una invasión en Venezuela, con Colombia lleno de guerrillas, narcotráfico, esmeralderos, todo el narcotráfico en Sudamérica metido, la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil. O sea, es una locura.
Y recuerden que al otro lado está la Guyana también.
Claro, claro, imagínate el invento de Panamá, del canal de Panamá, que es una invasión. Esa invasión de Panamá contra Noriega fue en un contexto.
Claro, en un contexto que no es el actual.
Fue en un contexto que no es el de hoy. China no era lo que
soy. Un mundo unipolar, donde Estados Unidos se podía dar ciertos lujos.
Ciertos lujos, correctísimo.
Quería preguntarte, en el caso que tú estás hablando de Estados Unidos, ¿hablas desde Biden o viene Trump? Porque tú sabes que es otra situación y Trump siempre ha sido mucho más cercano a Putin. Y tú me decías que los países que lo están apoyando son Cuba, Nicaragua, Rusia y China. Una vez que cambie el presidente, ¿puede cambiar la situación de mirar a Venezuela desde Estados Unidos?
Pero el que él ha propuesto como lo que nosotros llamamos canciller, ¿no? Que es el secretario de Estado, es una persona muy anti-Maduro. De hecho, de las cosas que siempre ha dicho de Maduro es que si él tuviera el poder, lo enfrentaría de manera directa. Antes ya la había... Recordemos que con el primer gobierno de Trump hubo un cuasi ahorcamiento del gobierno de Maduro en cuanto a sanciones. Se mantuvo, recuerda que también Venezuela está haciendo, el petróleo venezolano está siendo explotado por varias empresas petroleras norteamericanas, sobre todo Chevron, ¿no? Entonces hubo como un, más o menos un equilibrio. O sea, se ahorcó lo que se pudo, pero eso hizo que Maduro se acercara a China y a Rusia. Entonces, bueno, hay como un equilibrio. Pero fíjate que una de las cosas, Trump no se ha referido de manera directa a la situación de Venezuela. Yo creo que le tocaría sortear un tipo de sanciones que ya tiene Biden, pero también hay que establecer un canal de diálogo por los intereses que tiene en Venezuela las petroleras, pero también la migración. Una de las principales puntos de focos de emisión de los migrantes venezolanos es a Estados Unidos. Así que yo creo que también habría que llegar a un status quo, más o menos ahí.
Gracias a Alex García, politólogo. Pudiéramos seguir hablando eternamente del tema Venezuela, pero Alex va camino a hacerse famoso, ¿verdad?
No sé si llegó a tanto, pero bueno.
¿Quién eres tú? Vamos a ver. Háblanos un poquito de ti.
De formación, yo no sé cómo, si me toca dar el currículum.
No, no, entero no, entero general, no, porque a lo mejor es muy largo.
Yo soy
largo.
General maestro, pero de formación yo soy licenciado en filosofía, licenciado en historia y licenciado en literatura. Mis cuatro especialidades
¿y creciste?
Son en derechos humanos y mis cinco maestrías en diplomacia. Pero soy doctor en filosofía, lo que realmente hago aquí, doctor en filosofía del derecho. Esa es mi área.
Wow. Filosofía del derecho. Sí, ¿y dónde das clases?
Bueno, yo doy clases como en seis lugares, pero en la UNFO, en la Pucamaim, en la Universidad también. De la Defensa, en la Universidad de la Cancillería y en una universidad internacional.
¿Y qué tiempo tienes tú para la vida?
Muchísimo. ¿Seguro? O sea, si me ven en las redes sociales...
Viaja mucho
al exterior. Sí, al exterior.
Yo tengo 82 países, así que...
¿A quién? ¿Cómo?
82 países visitados.
O sea, ¿y bebes?
Dos o tres. Bueno, en bebidas mesa. Blancas, bebidas blancas.
Por ejemplo, leche.
Ginebra, vodka y tequila.
Cójalo ahí. Yo te voy a decir jugo de guanábana. Yo lo hago jugo de granadillo.
Champola. Leche Carnation. Gracias, Alex García, por estar con nosotros. Ya ustedes saben, cuando lo vean por ahí, si lo quieren agradar, es ginebra, vodka y tequila. Sí. Bebidas blancas. Pero recuérdense que hay un whisky blanco, el JB.
Ah, sí.
A lo mejor le gusta el JB.
Da resaca.
Nos vamos al cambio de la 1:35. Un saludo a Héctor Luis Mejía, que alguna vez fue colaborador de este programa en temas laborales y en temas jurídicos. Sería el primer regidor de la República Dominicana que pierde el chance de convertirse en influencer para llegar a ser alcalde, que lo ayude. Sí, que lo se cotizó.
Así son.
Lo volvió loco esa regiduría. Vámonos.
Tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
De la gente, vamos a hablar inglés, hay que delante de la gente. Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés.
Un saludo a José María Suriel. Estadígrafo de este programa.
No lo saludo tanto, que él no quiere venir. Él entra a otro programa, ahora no quiere venir.
Genio de las estadísticas, miren.
A Suriel lo vamos a mandar con Darien.
Dice Suriel que las posibilidades de las Águilas son apenas de un... casi 0.22%.
Ya usted sabe.
No, dio demasiado.
Eso es nada.
Tenemos menos fue.
Eso es nada.
Yo consigo novio antes de eso, él, antes de que gane las águilas.
Dice él, yo creo que el deseo suyo es lo que la está matando. Yo ese afán sí. Y ese gusto está alejando a todo el mundo.
No.
Tienes que hacerte un compromiso contigo misma de dejar de hablar de eso 2 meses.
Está bien.
Y verás que aparecerá.
Es un reto prometido. Mírenlo aquí. Vamos.
El Amén. Escogido lidera todas las estadísticas ofensivas. Azul. Dice Suriel, si el picheo abridor aguanta, ganaremos.
Y así le ganan al Licey.
¿Eh? Caramba. Miren.
Yo le dije, ponga el violín.
Vamos a hacer un ejercicio. Cuéntame. Todos los días salen cosas nuevas. Okay. El inglés, idioma...
No es nuevo.
Que todos queremos hablar y entender. Se ha convertido, hace años, es el idioma del mundo, el idioma de los negocios, ¿verdad? Pero en la misma medida aparecen cientos de programas extraordinarios, milagrosos, que te enseñan a hablar inglés de ahora para ahorita.
Sí, sí.
Si usted se mete en Instagram, se mete en YouTube,
aplicaciones,
se encuentra 1000 aplicaciones.
Open English,
Duolingo. Que le dicen, aprenda a hablar inglés en 15 días. Hay algunos programas, algunos que son hasta durmiendo. Aprenda a hablar
mientras
inglés.
Mientras usted duerme, mientras le van duerme. Hablando.
Mientras duerme.
Para que se lo sueñe.
¿Cómo? Como la señorita Jenny Aquino, creo que ha quemado más de... ¿Cuántos programas lleva usted?
¿Cuál programa? De hablar inglés.
De aprendizaje.
No, yo aprendí con Duolingo.
Con Rodolfo Pou, con Duolingo, ¿qué más?
La vida. Con el Domínico.
El Domínico.
La vida.
Van 3.
La vida.
Punto suspensivo.
Siga.
No puedo decir
ya
más.
Ya no tiene más.
No hay más.
No, ya.
Ok, vamos a comenzar YouTube. A ver cómo anda el inglés de Héctor bueno. Luis Mejía. ¿Cómo anda el inglés de cómo anda el inglés de Jenny Aquino?
Oye.
¿Cómo se pronuncia y cómo se dice? Si yo digo en español, estoy muy lleno. ¿Cómo se dice, Jenny?
¿Cómo dice?
I am happy. ¿El qué? I am happy.
No, se fue a otro lado.
¿Eh? Estoy feliz, mi amor.
No, a mí no, hay otra forma de decir
estoy
eso.
Estoy muy lleno.
Desde que yo estoy.
I'm plain.
No.
Mándaselo a Héctor. Mándale a Héctor.
Yo estoy feliz.
Estoy muy lleno.
Tengo un poco
de
mal humor. Entonces, después, desde que yo como, I am happy.
Dígale cómo se
bueno,
dice.
Bueno, o sea, hay muchas maneras, porque el inglés tiene muchos sinónimos sí. y formas de decirlo. I'm full es una que sería la más básica. Uh-huh. Y para si tú quieres
pero
parecer...
Pero suena como estoy harta.
No, parece como el estoy básico lleno. Si sabes algo de inglés. Si quieres parecer más nativo, entonces sería como I'm stuffed, que eso uh-huh. es como estoy lleno, estoy pero alto, más nativo.
Ese estoy alto.
Sí, sí, suena más como que viví en Estados
I'm
Unidos.
I'm stuffed es como cuando después de la cena de Thanksgiving. Sí, sí.
O sea, que se desabotona
el botón.
I'm
o sea,
stuffed.
I'm full es como que yo estoy bien, sí, o sea, sí. yo estoy bien.
Ok, seguimos. Mándaselo a Héctor.
Oye, pues ellos no me dejaron contestar.
No, porque ya no va a quedar que hable.
Lo que se dice después de un estornudo, nosotros decimos salud. ¿Qué se dice en inglés, Jenny?
Washington.
Washington. Hey, voy a usar esta.
¿Usted no sabe?
No sé.
El regidor es aflojo. Se ve que no ha invertido un peso o no ha votado un peso, porque aparentemente Jenny lo ha votado. Jenny lo ha votado.
Mira qué cosa.
¿Cómo se dice salud, señor Juan Ramón Gómez?
Yo no sé cómo dicen otros, pero en mi gringolandia yo digo bless.
Bless.
Te faltó el you.
Bless
you. Pero estaba
God bless you. O sea, Dios te bendiga.
Puede que lo tiró más cerca.
¿Cómo se dice, Maribel?
¿Cómo es?
Bless you.
Bless you.
Eso mismo,
bless you.
Ya. Yeah.
Eso.
Ashu.
Bless you.
Washington.
Eso es como bendiciones.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Nosotros decimos salud y le dicen bendición.
Más o menos. En inglés. ¿Cómo se dice? Claro.
Tin, tin, no. tin, tin. Pero es claro como clear. Claro que sí, como claro.
Of course.
Eso es
mentira.
Of course.
Of course es Por supuesto.
Pues, claro. Pero también lo que dice Caracol. Claro,
claro. Claro que yes.
Y ahora. Ahora.
Es lo mismo de como el más nativo y el otro como que son sinónimos. Sí,
lo que pasa es que el español es mucho más amplio que el inglés.
Pero se dice,
por ejemplo, en inglés no existe el usted o el tú. O sea, en inglés es simplemente ambas. tú teas.
Pero entonces,
por eso para los gringos se les hace tan difícil aprender español porque que son muchas, sí. Es muy amplio.
Pero se dice you bet.
You bet. Como tú puedes decir.
Pronúncilo.
You bet.
Sí, pero eso
sure,
depende del lingo y la zona que tú estés. Eso depende, eso es el lingo como aquí de tú decir qué es lo que es o hola. Uh-huh. O sea, depende de quién te lo diga, la generación y la zona donde vive. Digo,
si es más nativo.
Pero como él lo dijo, es correcto. Eso, o sea, a ti te lo van a enseñar en una escuela de inglés como él lo dijo.
Gramaticalmente sí. Está bien.
Eso es como cuando yo vi un corte en internet que decía que habían varias palabras en inglés que se parecían igual. Entonces que le preguntaron, ¿cómo tú comes? Y él dijo, ¿cómo que como? Entonces, así es el inglés.
¿Cómo?
Exacto.
¿Cómo que como? Eso me recuerda el japonés.
Ajá, ¿cuál es?
Oh, yo te como. Tarán. Mire, cuidado, ¿cómo se dice?
Take care.
Aparte de warning es advertencia. Ajá, ¿no?
Take warning. Care.
Ah, bueno. La pronunciación
mía. Ah, pero es para ti, para que te cuides.
No, cuidado también es caution, ¿no?
Take care.
Sí, ¿cómo se pronuncia bien?
O sea, es lo que dice, lo que está diciendo Jenny, o sea, depende el contexto de qué. Exacto. Porque Jenny está diciendo take care, que es como a
cuídate.
O cuidado, te pueden decir watch out en otro, en otro, si ahí depende de la generación, es lo mismo.
Careful. Bueno,
dame.
Careful.
Dale una versión diferente.
Gringa, de verdad.
O sea, una podría ser, como había dicho Carlos, careful, que es una como ten cuidado. Watch out también es una que se puede decir.
Pero watch out parece como del bajo mundo, porque watch out.
Depende de la generación y depende del aspecto.
Depende de la conversación. Exacto. Con quien uno esté hablando, ya si es más profesional, o sea, tal vez usaría
eso
como...
Eso lo usan los tigres en Nueva York, que mantente atento, watch
si
out.
Es más profesional, en la calle o en un trabajo, yo diría como, be careful, tal cosa. Uh-huh. Y si es como más en la calle, más de amigos,
cayó una lámpara, watch out.
Pero hay otra versión.
Y el take care es lo que dice Jane. O sea, el take care es, nos estamos despidiendo y tú dices goodbye, take care.
Cuídate. ¿Cuál es la otra?
¿Y qué significa, significa hang ups?
¿Qué?
¿Eh? Eso es casi como solo en casa.
Miren,
heads up.
Ah, heads up.
El
sí,
watch out en otras palabras.
Claro. Pero heads up es como mira también, es mucha confianza. Sería como si Carlos y yo, que no tenemos un gap muy amplio de edad, uh-huh, podemos utilizarlo. Heads up.
Ok, perfecto. ¿De dónde sale el Kitty Money?
Desde el Kitty Pone.
Manos arriba, ¿cómo se dice? Manos arriba.
Hands up
in the air. Hands up in the air.
Yo creo que
era
que no.
No,
no,
hands up.
Put no hands up.
O si un policía te dice hands.
Ya ahí se sabe.
Despida, vamos arriba y no te apures.
Despida este segmento de inglés en su hogar y diga que por ahí se acerca, por ahí viene la tecnología. Dígalo, por favor.
After the pause, how do you say the pause?
The pause.
The pause. After the pause, the continuing with the...
¿Cómo me llama la otra vaina? ¿Qué creo?
¿Cómo fue?
With technology.
Recordándoles, Watson Brazo van este sábado allá en Monte Plata, en Cacao.
¿Usted cómo que va para allá?
El lugar de moda allá, Cacao.
Mínimo le están dando una mesa grande.
Cacao.
Un intercambio.
Claro, un intercambio. ¿Cómo se llama el dueño, el muchachito?
Omar,
guárdanos algo. Bebidas blancas, por favor. Vamos a hablar un buen ratito en la parte final de nuestro espacio. Vamos a hablar un ratito de tecnología. Ustedes saben que la tecnología es de los elementos más fuertes de este programa.
Y falta lo del libro de Rita Indiana, ¿no?
¿Eh?
Ya no vamos a hacer lo del libro
claro.
De Rita Indiana.
Yo creo que pero también en dos minutos vamos a pasar páginas para la izquierda con Maribel Contreras.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Para la izquierda, pero dale Maribel ahí.
Para la derecha. Bueno, nosotros iniciamos el programa, don productor inició el programa dando cuenta de cómo Rita Indiana ha sido seleccionada como una de las escritoras, ¿verdad? Más importantes del siglo. Hecho en Saturno, su novela ha sido considerada como una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea, gracias a esta obra que se coloca entre las 20 mejores obras en español en lo que va del siglo XXI.
Oigan eso,
Este logro es parte de una selección elaborada por 38 expertos en literatura de diversas universidades, quienes destacaron los 20 mejores libros escritos originalmente en español desde el año 2000. Desde el año 2000. La verdad es que, mira, hay que valorar que en este programa se hable de esto de Rita Indiana, porque haciendo una búsqueda rápida, solo lo publicó Acento y se ha quedado como una noticia de Acento.
Así es.
Cuando los peloteros, los artistas, pegan un jonrón a nivel mundial, todo el mundo lo celebra, como con Zoe Saldaña. Pero un logro como esto, Rita Indiana ya ha tenido en otra oportunidad también en el 2011, fue reconocida como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo latinoamericano. Ha sido traducida al alemán, ha sido traducida al inglés y una artista súper publicada. Entonces, Rita Indiana también merece que con esta novela sea reconocida y su trabajo sea difundido también en el país. Elena Sierra, del poderoso periódico El Correo, dice que Rita Indiana es una escritora con la sabiduría suficiente para poner en la coctelera todo lo que la rodea, o sea, en la coctelera de esta novela, la religión exacerbada y la superstición, las jergas y palabras de otras lenguas usadas en el español, las historias de migrantes y de los que se quedan, la fiesta y el relajo caribeños, la tradición y la ruptura absoluta, la familia y el abandono.
Gracias.
La pobreza y el dinero.
Un aplauso a Maribel Contreras y a Rita Indiana. Señores, ¿qué tenemos en tecnología, por favor?
Bueno, rápidamente en la agenda de lo que es TikTok, que ya está anunciado, que ya cede, o sea, se va a cesar todo lo que tiene que ver con TikTok el 19 de enero. Pues resulta que, algo que me entero, es que tenían varios movimientos previo a que saliera la publicación que decía que el 19 de enero ya se iba a TikTok, claro, de unos grandes, incluso de nombres como Shark Tank y dueños billonarios, quieren comprar, o sea, todavía tienen en la mesa esas propuestas de tener TikTok en manos y suelo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que ellos plantean? Que China, aún así, ByteDance, que es la compañía que tiene a TikTok, sigue negada. Que es que primero no quiere vender a TikTok en nada de los Estados Unidos, pero ellos lo que dicen es, yo quiero comprar el TikTok de Estados Unidos, pero no el algoritmo, que es donde dicen que, pero pues, si tú compras el TikTok de Estados Unidos y no tienes el algoritmo, va a ser lo mismo, porque eso es lo que le da el sazón, si lo podemos decir así, a la aplicación. Pues resulta que hay gente que es escéptica a ese pensamiento y dicen estos grandes, como el de Shark Tank y otros grandes billonarios que han estado en la propuesta, que claro que sí, que estén a la espera de ver que si se cumple, si aceptan esa propuesta del TikTok estadounidense sin el algoritmo, puedan lograr algo que se mantenga y pueda ir creciendo a la par, aún con este grande que se va el 19 de enero.
Y bueno, señores, también en el mundo de la tecnología, la marca Mercedes-Benz ha lanzado al mercado una pintura que carga los vehículos eléctricos en movimiento. Mercedes da un paso más hacia el futuro sostenible y lanzan esta tecnología revolucionaria que convierte la luz solar en energía. Es una prácticamente el 94% de la luz captada por el vehículo mientras está en movimiento se convierte en electricidad útil y tiene solamente 5 micrones de grosor, o sea que es bastante liviana la pintura, no es algo de que es súper grande ni súper ancho, y también ayuda ya que puede generar a una energía que te lleve a 12.000 millas solamente en movimiento sin tener que conectarte a recargar.
Y sabes que viene a traer el tema que hemos mencionado mucho de nanobots y todo lo demás. En este caso vuelve lo mismo, es con nanopartículas.
Exactamente.
O sea, vemos mucho que la tecnología, ese tema nano, se va a quedar mucho en todo lo que es a nivel tecnológico, porque es que sí le permite, ya que tenemos en este avance actual que nos permite tener nanobots, en este caso también nanopartículas, de avanzar en otro nivel de la tecnología, como ese tema que justamente lo tenía anotado porque me pareció muy interesante, de una pintura que te permita absorber también esta energía solar que le contribuye al carro. Imagínate qué es lo que ellos quieren. Vamos a evitar los enchufes también.
Sí, o sea, que me parece muy poder llegar más lejos. O sea, movilidad sostenible, pero también más extensa. Porque uno de los problemas de los carros eléctricos es que se descargan y quizás la trayectoria tuya es más larga que lo que ya aguanta.
No, claro, y tienes que esperar porque es un secreto a voces que no todos los países ni todas las zonas están preparadas con el nivel de muchos puestos de carga como tal vez otros países. Por lo cual, tener esta opción me parece bastante...
De cargar mientras te mueves.
Sí, sí, me parece bastante interesante ya que ya tú lo tienes montado contigo en el vehículo.
Porque imagínate que te vas para Pedernales. Que eso es el
final. Palamate Falfa.
Entonces mejor así ya
y
te vas.
Y con este solazo que te metes en el país.
Y te queda en Azua.
Sí, claro.
Y no hay un pedazo donde recarga en Azua.
Si tenemos esa pintura, uno dice, yo me quejaría del calor, pero diría, ¿pero tú sabes qué? Por lo menos mi carro está teniendo beneficio del calor y del sol.
Así mismo es, pero mientras tanto, este lunes ha terminado con su programa favorito de Al Mediodía. Recuerde que si se queda con algo, quédese con esto. Elija ser abeja por encima de mosca. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.